Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues qué pregunta también, ¿no? De lunes, ¿qué otra cosa? Pero de lunes con resaca festiva, porque habrá alguno que hasta se haya quedado esta noche sin dormir para ver la gala de los Oscar, que bueno, de todo hay. Si es el caso, ya sabrá de sobra quiénes han ganado, pero por si no os habéis privado del sueño por saberlo, no habéis visto ni un digital, ni una red social, ni a algún amigo cinéfilo con quien comentarlo, pues no pasa nada, que aquí lo vamos a resumir. Y si nos quedamos con un titular para empezar, pues sería que una batalla tras otra vence en la pugna a Los Pecadores, la más nominada de la historia. Pero yendo al detalle, vemos que la cosa queda 6-4, aunque el género de terror sale reforzado de esta edición como nunca lo ha sido en estos premios. Enseguida lo vamos a contar para empezar. Pero hoy tenemos más asuntos, como la rehabilitación de un castillo en Jaén, una ruta para ver murales en Málaga, o una exposición en Granada, además de un libro que reivindica la figura de la hija del Fénix, de la hija no reconocida de Lope de Vega, la dramaturga y poeta Sor Marcela de San Félix, protagonista de la novela que nos trae el periodista y divulgador cultural Fernando Bonete, con el que nos vamos a adentrar en este fascinante personaje al que da voz, permitiendo así recuperar la suya en esta obra que es el debut del autor en la novela, después de haber publicado pues numerosos ensayos por los que es más conocido. Y no va a faltar tampoco la música. Hoy también, pues muy protagonista, a través de un artista andaluz muy completito, como nos va a demostrar en su charla con él, Carlos López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo también espero que haya descansado Morrissey, que canta esta tarde en
Uy,
Sevilla.
¿Verdad? Hablando de descansar, que no le haya perturbado el sueño nada, que no se haya quedado a ver la gala de los Oscars y luego
claro,
diga
que
algo.
Que no se haya quedado el hombre, que se haya despertado bien, que haya desayunado su tostadita con jamón, en fin, las cosas.
Sí, sí, que no haga una espantadilla de estas.
Sí, porque, hombre, por ejemplo, nuestro querido George, que es el artista al que hacía referencia, que además de cantar, pues es guionista, es cineasta, dirige, es actor y hace 100.000 cosas, pues también va a ir a ver a Morrissey. Así que todos esperamos que haya descansado muy bien. Vamos a sumergirnos en su tercer largo, que va a publicar el próximo día 19, pero nosotros, como somos más adelantados que nadie, pues ya lo tenemos hoy aquí.
Ya, de
primicia
adelanto,
total,
adelanto,
total, total,
primicia,
total. Aquí bueno, ya, fíjate, Andalucía, Andalucía es cultura aquí, bueno,
musical,
a la vanguardia.
Y a la vanguardia.
Sí, se
y
llama,
con primicias. Sí.
Exactamente, se titula Curso de Armonía Persecutoria. La verdad es que está muy
me
guay.
Me gusta el título, ¿verdad?
Sí, sí.
Armonía Persecutoria.
Sí, sí, sí. ¿No? Son 10 temas, la verdad que a corazón abierto, está muy medido, está muy pensado. Está muy reflexionado y muy sentido. Un disco, la verdad, a mí me parece que es el más bonito de los tres que tiene. Recordamos que Fabulonia fue el último que lo editó, si no me equivoco, pues finales del 21 o algo así, en el 21, o sea que desde el 21 no editaba nada y regresa por todo lo alto.
Bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no? Lo que tiene que contar George a Carlos. Así que con todo esto ya anunciado, pues nos vamos a poner ya en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, que no entraban los Óscar y teníamos
se resistía.
Y teníamos que escuchar el anuncio del Óscar a la mejor película.
The Oscar goes to One Battle After Another.
Bueno, pues sí, al final se cumplieron los pronósticos,
sí.
¿No? Aunque bueno, ya sabemos que la más nominada, que había batido récord, porque era la más nominada de la historia, era Los Pecadores, pero bueno, al final una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson ha conseguido entre sus 6 premios los de mejor película, director y actor de reparto. Este último un premio para Sean Penn, que de esta forma pues obtiene así su cuarta estatuilla, ¿no? Esta
Totalmente
por esa
merecido,
película,
¿eh?
Por ese personajazo. ¿no? Paródico, es exagerado, un maga, pero bueno, pero bueno, vamos, de libro, ¿no?
De libro, es un maga de con todas las letras en mayúsculas.
Bueno, bueno, un personaje de lo perturbador también por otra parte, aunque resulta también por momentos pues muy, muy cómico. La cuarta estatuilla, como decimos, para el actor, en este caso por esta película, él no ha ido a recogerlo. Tampoco lo recogió el anterior, me parece.
Bueno,
no
sé él si tiene esa postura también España. Crítica con estos premios.
Anteriormente, yo creo que no recuerdo si alguno de los cuatro, pero desde luego de los últimos, ¿no? Y bueno, se ha cumplido, como decimos, bueno, pues en las quinielas, ¿no? Ahí DiCaprio, que estaba candidato también como mejor actor, bueno, pues no parecía que esto pudiera ser su año. Estaban las apuestas ya tirando más para otro lado, desde luego en esa categoría. Y como decimos, una batalla tras otra, bueno, pues al final es la que se ha llevado el gato al agua, porque son los seis premios y los seis premios principales.
No le convienes en absoluto a mi hija. Mi hija desciende de un gran linaje de revolucionarios. Y tú pareces tan perdido. ¿Qué vas a hacer con este bebé?
¿Sabes qué es la libertad?
¿Qué?
No tener miedo. ¡Salta!
Bueno, pues ahí quedaba, ¿no? Y como mejor actor, como mejor actriz se ha premiado, estaba cantado, se ha premiado a Jessie Buckley, ¿no? Por ese papel como Anne Hathaway, como la mujer de Shakespeare en Hamlet, ¿no? Esa traslación de la novela de Mario Farrell al cine. Y como mejor actor, ahí donde estaba, bueno, pues Timothy Chalamet, estaba Leonardo DiCaprio, estaba creo que también el actor brasileño de El Agente Secreto. Bueno, pues ahí quien ha ganado ha sido Michael B. Jordan por ese doble papel, esos dos hermanos, que es uno solo, ¿no? En Los Pecadores, que es una mezcla de género con base de terror, desde luego, ¿no? Volviendo al cine de vampiros, que se ha llevado, bueno, cuatro premios. Pero también son de los gorditos.
Son de los gorditos porque es que es un película, es que claro, mucho género. Está el punto Black Exploitation, pero rollo vampírico, es decir, también de género de terror.
Es un poco musical. Musical también. Es un cruce de género.
Es thriller,
¿no?
y es cine social también, no lo olvidemos, que se utiliza la metáfora, pero racismo, tan social como sí, totalmente.
Bueno, pues en premios tenía 16 candidaturas, recordamos. Al final se lleva las de mejor guión, banda sonora y fotografía, que además por primera vez se premia en esta categoría a una mujer, a una directora de fotografía. Y lo que decíamos antes, se puede inscribir dentro del cine de terror por aquello de toda la trama de vampírica que tiene sobre todo la segunda parte de la película. Y esto nos lleva a ver que este año el terror ha sido otro gran triunfador, porque además de el Oscar a mejor actriz de reparto, es para Amy Madigan, que lo celebraba ahí con Harry, ¿no? Con su marido, otro que también tiene, que está oscarizado.
40 años después.
Sí. Bueno, pues ella lo ha obtenido por ese papel de esa tía Gladys en esa película Weapons. Da miedo nada más de verla maquillada, ¿no?
Bueno,
como
la
señora de...
¿no? Bueno, la peli es tremenda y ella, es que ella sostiene la película, es tremenda.
Claro, es que es la cosa. Actriz de reparto, pero claro, actriz de reparto, a veces en el reparto te tocan un montón de minutos.
Es que ella es...
Vamos, o poco, no pero muy intenso.
Es el 50% claro. De la peli es ella, en Weapons.
Y luego,
por otra parte, también.
Y luego el Frankenstein de Guillermo del Toro ha logrado tres premios importantes, tres premios técnicos, pero se ha llevado también tres. Por la parte que más nos tocaba, de saber qué pasaba al final con Sirat, que era La Puerta Española, además doblemente nominada, recordamos, película extranjera y también Mejor Sonido, bueno, pues al final él lo sabía, Oliver Lackse, que estaba allí, era muy, muy complicado los rivales que tenía enfrente, y al final, bueno, pues se ha llevado el de Mejor Película Internacional, la noruega Valor Sentimental, y el de Mejor Sonido F1, que ahí con la Fórmula 1, ahí es que con los motores rugiendo a tope.
Es pues, difícil, es difícil.
Y rugían porque... más los motores que los de las caravanas de Shiraz y que los altavoces de la RADE, ¿no? Totalmente. Bueno, pues así ha quedado ese reparto, como decimos, de premios. Queríamos también hablar ahora de otros asuntos, pero empezando por la rehabilitación de Castillo en Cazorla, en Jaén, pero nos vamos a ir con otros temas antes. Sí. Sí, porque vamos a comenzar hablando, como hemos adelantado antes, de esa novela que reivindica la figura de la hija del Fénix. De hecho, ese es su título. Está centrada en esa hija no reconocida de Lope de Vega, a la que luego, sin embargo, ya no le dio los apellidos en su momento, pero luego la llamó a su lado por circunstancias también de la vida. Hablamos de la dramaturga y poeta Sor Marcela de San Félix, que es la protagonista de esta novela que nos trae el periodista y divulgador cultural Fernando Bonetti. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de acompañaros.
Bueno, y nosotros de tenerte aquí con la hija del Fénix, esta novela, bueno, primera novela, ¿no?, donde rescatas la figura de Marcela, de la hija ilegítima de Lope, con la actriz de sus comedias, con Micaela Luján, una hija no reconocida por una particular idea suya, ¿no?, de Lope sobre la posteridad y perpetuar su apellido, que claro, relegaba a las mujeres como era la tónica, ¿no?, en la época, pero él por esa ambición, ¿no?, que tenía, ¿no?
Sí, le ha salido el tiro torcido porque por muchos esfuerzos que pusiera, al final he escrito yo esta novela para negarle la mayor, ¿no? No, pero sobre todo porque efectivamente Marcela es hija ilegítima de Lope, pero ante todo es una grandísima escritora y la obra de Marcela, aunque poca la que nos ha llegado, habla por sí sola. Es un personaje, el de Marcela, con una vida apasionante, además de una obra fabulosa.
Eso que decimos, ¿no?, ese detalle inicial, ¿no?, de que no la reconociera, pero porque era niña, ¿no?, a los varones sí que lo reconocía a los ilegítimos. Ese detalle da cuenta, decimos, de cuáles eran las prioridades, ¿no?, para el Fénix de los Ingenios, que en cabeza, bueno, pues ponía siempre ese afán de trascendencia, ¿no?, eso de estar llamado para horas mayores, ¿no? Eso mismo justificaría también otras acciones suyas que también hoy veríamos de una manera reprobable, ¿no? Unas justificaciones que aquí están recogidas, incluso citadas algunas, ¿no? Como eso que dice de que reconocí al niño pero no a la niña, como buen dramaturgo conozco bien qué personaje han de salir al escenario y cuáles dejar a la sombra o a la espera de un mejor momento. Eso se le atribuye, ¿no?
Sí, y eran además actos reprobables tanto en nuestro tiempo como
hay,
como
entonces, ya en su tiempo, claro.
Él sabía perfecta, era una persona inteligentísima y él sabía perfectamente lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. Lo que pasa es que él, un poco haciéndome cargo de esa frase atribuida, él también, digamos, ponía en la sombra a propósito para aliviar su conciencia todo aquello que no era positivo y que sabía que no estaba bien. Él reprobó a su hija en muchas ocasiones. Primero, efectivamente, cuando nace, porque la partida de bautismo pone que es de padres no conocidos, aunque él estuvo presente en el bautismo, y era Vox Populi, claro, y era Vox Populi quien era su padre, ¿no? Pero no quiso dejar constancia de ello, cosa que sí hizo con Lopito, porque pues el hermano de Marcela, también hijo de Micaela de Luján, pues sí que lo reconoce, ¿no? Luego, porque los dejó en Toledo abandonados, entre comillas. Es verdad que sí que pagó por su educación, pero bueno, pues dejó a Micaela de Luján por otra mujer, Micaela de Luján tuvo que irse a vivir a Toledo, se llevó a los niños, a Marcela y a Lopito con ella, y Lopito y Marcela crecieron sin su padre. Uh-huh. Y ya a los 8 o 9 años de Marcela, entonces sí lo recupera, pero sí, de nuevo de una manera totalmente utilitaria e instrumental, porque, bueno, como se había quedado solo, porque habían muerto Carlos Félix y Jacinta, y Feliciana acababa de nacer, pero Juana de Guardo, su madre, había muerto, y no tenía nadie que la cuidara, pues lo recupera un poco para que la hagan compañía a su hermana y la hagan compañía a él. Uh-huh. Y ya no digamos de la profesión de fe de Marcela, cuando entra al convento utiliza ese acontecimiento religioso para darse a la pureza de fe, cuando en realidad él, siendo sacerdote, en ese momento estaba teniendo relaciones con Marta de Nevares, ¿no?
Sí, entonces, bueno, ya había vuelto a tener también. Bueno, él tenía justificaciones, vemos, para todo, ¿no? Para sus muchas infidelidades, tanto a las esposas como a las amantes, y justificaciones también para ese carácter mercenario, ¿no?, suyo al servicio de los nobles, de 3 o 4 a la vez, incluso aunque fueran enemigos entre ellos, ¿no?
Sí, bueno, las rivalidades de la época literaria eran inmensas. O sea, ahora si lo comparas con, por ejemplo, esta polémica que ha habido, ¿no?, Reverte y Uclés, en realidad, si lo comparas con esta polémica actual, es una broma comparado con lo que pasaba allí. O sea, estamos hablando de que dos grandes rivalidades de literarias del siglo de oro tuvieron que ver, o las dos más grandes tuvieron que ver con Lope. Primero, la rivalidad entre Lope y Cervantes, que es verdad que no se saldó con un rifirrafe que llegara como tal a las armas, pero sí el rifirrafe entre Lope y Góngora, porque Lope era un adepto al teatro popular, sin embargo Góngora, ya sabemos, que era, bueno, adepto al culteranismo, a los términos más cultos, y entre ellos había una rivalidad que llegó a formar grupos de personas en pro de uno y de otro, y que llegó a, por ejemplo, pintadas en la fachada de la casa de Lope de Vega, sí, insultándole, o incluso a palizas que le dieron a Lope, que, hombre, no sé si era de ciencia cierta, pero está bastante claro que fue precisamente por la rivalidad que tenía con Góngora. Uh-huh. Entonces, es que la literatura se llevaba a la vida en todos los sentidos.
Uh-huh. El cura loco por la loca, ¿no? Por ejemplo, las pintadas, como dice, bueno, y ahí hay lances que son, bueno, violentos, ¿no? En muchos momentos. Aquí en la novela, bueno, pues a llamada de su señor en ese momento, ¿no? Del duque, llega a participar hasta en un robo, ¿no? Como parte de otras muchas intrigas, ¿no? En las que lo vamos a haber metido a Lope. Pero frente a la peripecia vital del padre de Lope, que está más contada, ¿no? Está la protagonista aquí que es Marcela, que es esa niña, como decimos, ignorada y olvidada, negada por decoro y reclamada por necesidad, ¿no? Como cuentas aquí, como ella misma verbaliza también, que va a volver a su vida para sufrir con ese regreso un nuevo desengaño, ya que el escritor la va a incluir en esas artimañas suyas para medrar, ¿no? Como tú contabas también, ¿no? Se va a servir de ella también.
Eso es, en primer lugar, en cuanto la tuvo a su cargo en Madrid y la recuperó para su hogar junto con Lopito, él sabía que ella tenía un don para la literatura muy claro, un don para la escritura muy claro, pero no se lo reconoció, pero sí lo conocía. ¿Por qué? Porque la puso de secretaria. Uh-huh. Él, como era sacerdote, ya no podía seguir, le dieron varios toques al respecto su confesor, no podía seguir llevando la correspondencia amorosa del duque de Sesa. Entonces dijo, bueno, ¿qué manera de seguir involucrado en la correspondencia tengo sin a su vez incumplir el mandato de la iglesia? Pues pongo a mi hija de por medio para que lleve la correspondencia entre el duque de Sesa y la mía con nuestras uh-huh. amantes, puesto que además sé que mi hija escribe fenomenal. Claro, pero Marcela tenía 9 años. Claro. Entonces exponer a una niña de 9 años a las barbaridades, porque eran barbaridades entonces y son barbaridades hoy en día, os lo puedo asegurar, si lees la correspondencia te puedes escandalizar perfectamente, pues era algo de verdad reprobable, ¿no? Tener a una niña leyendo y escribiendo esas cosas. Entonces, y luego el robo de las cartas está documentado y está atestiguado la correspondencia entre Lope y Duque de Sesa, de que en alguna ocasión mandó a Marcela, por la confianza que le unía o la amistad que le unía pues con las personas del entorno de Lope, a robar ciertas cartas para recuperarlas para el archivo del Duque de Sesa. Entonces es que también llevó a Marcela a cometer robos para darle contento.
Uh-huh. Como dice, de todos sus hijos, ella es, paradójicamente, frente a los varones, la que hereda esas habilidades literarias, pero ella con más pasión si cabe, porque a ella no le mueve un interés monetario, como le pasa a Lope, ¿no? Pero además tiene que luchar encima contra el hándicap de todas las mujeres de su época, que eso, esa idea de que las letras no eran cosas de mujeres, ¿no? Por eso su habitación propia va a tener que ser, pues, una celda, ¿no? Una orden de clausura, que era la salida para muchas mujeres con inquietudes más allá, pues, de un matrimonio o bueno, de quedarse cuidando en la vejez a los padres, ¿no?
Sí, de hecho, podríamos decir que es la única salida para una mujer que quiere escribir en aquel entonces. Momento, claro. Y cuántas vidas como la de Marcela hay que nunca recuperaremos, porque de Marcela nos ha quedado ese cuaderno de los 5 que escribió para atestiguar su legado literario, pero cuántas mujeres, en el propio convento de las Trinitarias, que era un convento uh-huh. que acogía a muchas mujeres con esa inquietud literaria, hubo, de la que pues no nos ha quedado documentos y no podemos recuperar su testimonio. El convento crea así una idea, que en realidad es consustancial del convento, pero que hemos olvidado, un lugar de liberación. El convento uh-huh. no es un aprisionamiento, el convento no es un aislamiento negativo del mundo, sino precisamente el lugar en el que, dado que el mundo no te deja hacer lo que quieres, encuentras tu espacio para ser quien quieres ser. Y esa es Marcela, la mujer que, viendo que el siglo no le da las oportunidades de ser aquello que anhela, se va al convento para tener esa libertad que hoy llamaríamos, por tomarle la palabra a Virginia Woolf, la
habitación propia, ¿no? Sí, que decíamos. Bueno, que no es un lugar de aislamiento, da cuenta que puede llegar a ser el escenario de un lance incluso, ¿no? Como el que enfrentó a Pedro Cardenón de la Barca, ¿no? Buscando ahí a Pedro Villegas en el convento, ¿no? Y que esta sala aparece aquí también, y que es verídico.
Eso es. El lector puede sorprenderse pensando que ha sido una invención mía, uh-huh. una fantasía mía, una invención para darle ritmo a la novela. No, es que la propia realidad del Siglo de Oro supera a la ficción que pueda escribir el escritor de hoy. Es que esto sucedió. Uh-huh. En el Mentidero de Representantes, que está al ladito del Convento de las Trinitarias, lo que hoy es el barrio de las Letras en Madrid, uh-huh. antiguamente el barrio de Huertas, allí... hubo un actor del momento, efectivamente, Pedro Villegas, que acuchilla al hermano de Pedro Calderón de la Barca, Diego, y Pedro Calderón de la Barca sale detrás de él, este hombre se acoge sagrado en el convento, Pedro Calderón de la Barca entra en el convento a punta de espada, y ahí lo voy a dejar ya, los lectores que lean la novela.
Tiene que leerlo para ver lo que pasa.
Qué pasó allí dentro.
Y el papel que tiene ahí también Marcela. Decíamos que de ser utilizada para eso, por ejemplo, para la educación de sus hermanos bastardos, para la explotación de sus habilidades literarias, es de lo que va a poner distancia Marcela con esa clausura. Ahí les peta el padre eso de mis letras no son molino para vuestro pan, sino sustento para mi alma. Y desde ahí es donde va a construir ella su mundo propio, ¿no? No sin esfuerzo, porque es verdad que en un principio siente que su intelecto se puede estar ahogando con el encierro, pero es donde finalmente, como decías, pues donde puede escribir bueno, desde coloquios sacramentales a modo de comedia, ¿no? Con su padre, a poemas, a romances, ahí tú, bueno, te has basado en la obra completa, ¿no? Lo que ha quedado recogido, ¿no? De su obra, ¿no?
Eso es, ha quedado un cuaderno de los 5 que escribió, porque el resto fueron pasto de las llamas, no porque hubiera ningún incendio donde ella residía en el convento, sino porque parte de la penitencia por la confesión en aquel momento era quemar la obra para no desarrollar tu ego, tu vanidad, digamos, como persona o como artista, ¿no? Sin embargo, este último cuaderno sí quedó porque, bueno, ya ella tenía una cierta edad y le consintieron tenerlo porque sabían que no iba a incurrir, ¿no? Uh-huh. en ese pecado de vanidad o de egoísmo. Y nos ha quedado ese único cuaderno hoy reunido en lo que se llama Obra Completa de Marcela de San Félix, que, sin embargo, otra vez, muy simbólico de un poco el olvido al que hemos sometido a Marcela, está descatalogado, o sea que también invitaría a ver si alguien se anima a volverlo a reeditar. Es un estudio magnífico de Alecta Arenal y de River sobre la obra de Marcela, o sea que se acompaña de un estudio crítico de dos mujeres muy estudiosas de su obra desde el punto de vista filológico académico. Y yo lo que he hecho ha sido, partiendo de lo poco que conocemos de su obra, aunque lo poco que conocemos de su obra es suficiente para atestiguar su genio literario, pero partiendo de lo que conocemos de su obra y de lo que conocemos de su vida, construir a partir de ahí la ficción. Es decir, la ficción, la novela, era necesaria para abordar la vida de Marcela, porque la no ficción se quedaba corta.
Uh-huh. Sí, bueno, tú lo que habías abordado hasta ahora es más el ensayo, ¿no? Tú eres un experto en divulgación cultural, y claro, todo esto que estamos contando, todo esto que decimos, pues tú lo narras aquí en la novela con el estilo y el lenguaje en consonancia, ¿no? Con la época que se retratan, los diálogos, la correspondencia, pero claro, desde la voz narradora elegida, que es la de estos cuadernos, desde donde lo que hace es darle voz a quien la tuvo casi toda su vida silenciada, ¿no? Esto es un acto así como de reparación, ¿no? Además de recuperación, de reparación de también, ¿no?
Sí, y además por eso tienen tanta importancia eso. Primero, la organización, como tú bien has dicho muy acertadamente, de la obra en cuadernos, porque uh-huh. la palabra cuadernos, el formato cuadernos, tuvo mucha importancia para Marcela, y es un homenaje formal o estructural a su obra. Y luego también la importancia de las cartas, de la correspondencia.
La correspondencia, sí.
Hay género epistolar en esta uh-huh. novela, no porque yo estuviera empeñado en ello, porque además, como lector, no te creas que a mí me gusta mucho el género epistolar, sino porque es que era necesario, porque claro. En la época las cartas, como hemos mencionado antes, por el robo de cartas, uh-huh. también porque al final todo lo que conocemos de Marcela y de Lope viene de las cartas que se escribieron Lope y el duque de Sesa, ¿no? Pues era uh-huh. necesario que estuviera ahí, también para dar voz a otros personajes, como Marcela, entre otros también mujeres como el ama Catalina,
que
era el ama de la casa de Lope de Vega, uh-huh. Como Julia, que era la amiga criada del ama Catalina,
estado también para convento.
Que voz propia también, uh-huh. eso es, para que tuvieran también voz propia en esta novela.
Uh-huh. Pues ha recuperado ahí la voz de la hija del Fénix y esas otras voces, ¿no?, que tuvo también a alrededor. Todos estos personajes que habían estado ahí en la órbita de Lope de Vega, ¿no?, que parecía que lo fagocitaba todo, ¿no?, que su aura era demasiado fuerte. Bueno, pues ahí está recuperada la figura de Marcela. Marcela Lope de Vega Carpio Luján, Sor Marcela de San Félix, dramaturga y poeta. Recatada aquí por Fernando Bonete. Pues muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros, de verdad, gracias a ti por haberle dado voz también a Marcela en las ondas.
Bueno, pues ahí quedaba, ¿no? Este libro de Fernando Bonete y hace solo un rato en Cazorla, en Jaén, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha inaugurado la rehabilitación que se ha llevado a cabo en el Castillo de la Hiedra, donde bueno, también la ha acompañado la consejera de Sostenibilidad y de Medio Ambiente, Catalina García. Se ha intervenido en esta obra en la zona del Patio de Armas y en la Torre del Homenaje, y ahora pues el castillo se abre al público, las almenas, lo que va a ofrecer pues una nueva panorámica sobre el municipio de Cazorla y de su parque natural. Se ha invertido medio millón de euros en esta rehabilitación que ha comprobado in situ, como decimos hace solo un momento, la hacía la consejera de Cultura. La escuchamos.
Pues la verdad es que han hecho un trabajo excepcional, se han coordinado maravillosamente bien, porque ha habido meses también que han sido más difíciles, ha habido que cerrar instalaciones para hacer frente a las obras, no han sido fáciles y sin embargo pues se ha hecho, se ha generado un buen clima de colaboración y se ha sacado adelante pues un castillo maravilloso que hoy ofrece más servicios de los que había ofrecido nunca.
Bueno, pues cuenta ya rehabilitado con el castillo de la Hiedra, Cazorla, y en este pone en Málaga lo que cuenta es con 75 murales artísticos repartidos a lo largo de las fachadas de edificios del municipio. Desde hace 14 años el consistorio impulsa lo que se viene a llamar la ruta de murales artísticos y consolida este museo de arte urbano muy apreciado entre los vecinos y por supuesto también entre los turistas. María Ibáñez.
El proyecto cultural y de regeneración urbana arrancó en 2012 y ha transformado la fachada de edificios de distintos barrios en grandes lienzos al aire libre. La responsable de turismo en el Ayuntamiento de Estepona es Alessandra Broch.
Ocupan fachadas completas de edificios de varias plantas. Además, muchos de los murales están realizados con técnicas como hiperrealismo, por lo que a verlos desde cierta distancia parece una auténtica fotografía.
Ella nos habla de la obra denominada Día de Pesca, realizada en 2014 en 6 bloques de vivienda de la barriada Isabel Simón. Es una de las pinturas murales verticales de mayor superficie realizadas en España, con cerca de 1.000 metros cuadrados distribuidos en varios edificios. Daniel García es el concejal de Patrimonio.
Con el tiempo, los murales no solo han embellecido la ciudad, sino que también han generado identidad, orgullo entre los vecinos y un nuevo atractivo cultural pues para quienes quisieron visitarnos.
La actuación muralista continúa creciendo y hace unos días se concluyó el mural número 75 pintado en la fachada del Colegio Santo Tomás de Aquino, que muestra a un niño alcanzando un libro en una estantería.
Y hablamos ahora de una exposición relacionada con el mundo también de la literatura y del teatro. El Centro Andaluz de las Letras, el CAL, organiza la exposición Agustín Gómez Arcos, un hombre libre. Lo hace en Granada. Está dedicada al dramaturgo, novelista y poeta almeriense, símbolo en el exilio de la novela y del teatro social. Noemí Fernández.
La muestra en la Biblioteca de Andalucía invita a través de 16 paneles a recorrer la vida y obra del intelectual andaluz exiliado en Francia, uno de los escritores más importantes y desconocidos de la literatura española que alcanzó su mayor reconocimiento literario en París. Adoración Elvira es comisaria de la exposición y traductora de su obra.
Sobre todo que la gente joven, institutos, niños de bachillerato, vengan, lo conozcan a este y lo lean. Es absolutamente imprescindible que la gente joven que no ha vivido la época del franquismo sepa en qué condiciones vivíamos las personas que vivíamos en aquella época.
Una exposición que se acompaña con la proyección esta tarde del documental Un hombre libre, de Laura Hoffman, y el 26 de marzo la conferencia La voz que la censura no pudo apagar.
Y enseguida nos vamos a ir con un artista, con un músico andaluz, pero recordamos que Morrissey, este artista, llega hoy también al Cartuja Center Arena de Sevilla en el tercer y último concierto programado en nuestro país. Recordamos que el primero, el de Valencia, lo suspendió Morrissey porque el ex líder de los Smiths dijo que no pudo descansar por todo el ruido que había en la
que
ciudad.
Que había pasado una noche infernal y que estaba en estado catatónico.
Totalmente, que había un déficit de sueño brutal. Claro, recordamos que estaba inmersa ya en la preparación de la falla, ¿no? En Valencia. El segundo, el de Zaragoza, el sábado, pues sin problemas. Y aquí, pues, queda ya muy poquito.
A las 8:30 de la tarde está previsto. Así que... A ver si hay
sí,
suerte.
Yo creo que ha dormido bien, que lo han dejado
ninguna
tranquilo.
Ninguna banda por abajo ensayando, ni nada.
Está la Semana Santa ahí a las puertas.
Está la Semana Santa en las puertas y le molesta al hombre.
Bueno, Morrissey, esperado en Sevilla para ese concierto tercero y último de la gira española, y nos vamos a ir enseguida ya con otro artista andaluz.
Érase una vez un cuento.
Vamos con el estreno del nuevo disco de Jorge Naranjo, de George. Se ha titulado Curso de Armonía Persecutoria. Decimos que nos encantaba el título. Es una colección de 10 temas con colaboraciones de lujo como Irene Escolar, Nel Simón y Quintín Vargas. La producción es de Paco Loco, la mezcla de Jordi Gil. Además se ha masterizado en Los Ángeles por Ethan Lucky, que ha trabajado con Leonardo William y Ian Gallagher.
Charlotte, un destello en blanco y negro les cegó y les dio consuelo en un mundo incierto y promesas en tecnicolor.
Hoy tenemos con nosotros a un artista que compone y canta sus canciones, que escribe y dirige sus películas y series, y que lo hace todo en tecnicolor.
Se ama en silencio, no se dejaban tocar, paseaban el misterio de Atocha Alcalá.
Y que hoy nos presenta su tercer largo titulado Curso de Armonía Persecutoria, una colección de 10 canciones que van del indie pop al guitarreo sucio del fuzz, a la delicadeza del tango, a las líneas de bajo y los arreglos pianísticos del jazz, a la dramaturgia vocal de la copla y hasta coros a lo Pink Floyd.
Cuando les filmó Charlotte un destello en blanco y negro les cegó.
Vamos a charlar ya con nuestro querido y libérrimo Jorge Naranjo. George, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues muy emocionado, la verdad que me emociona mucho escucharte y que estas canciones empiecen a sonar ya en la radio, me emociona, la verdad. Sí, sí.
Bueno, también nos emociona a nosotros estas canciones, lo tenemos que decir. Abres con este Technicolor en el que hace referencia pues a Charlotte. Hay un sustrato cinematográfico. ¿Es inevitable viniendo de un cineasta?
Yo creo que sí. También es inevitable por la historia que cuenta Technicolor también, pero sí, yo creo que al final están muy, muy enlazadas el cine, la música en mi vida, y al final creo que es inevitable que en el cine entre la música y la música entre el cine.
Estás entre series, películas, guiones. ¿Este disco cuándo ha nacido? ¿A trocitos?
Pues mira, este disco nace cuando yo termino Fabulonia, que además tiene una especie como de crisis con la música creativa, porque siento que hay un poco de atasco, que no sé por dónde tirar. Y acabo accidentalmente, porque me lo recomiendo una amiga, en un curso de composición y de armonía en Madrid. Eso en el 21-22. Y ese curso me obliga primero a buscar letras por otros sitios a los que no estoy acostumbrado y a buscar armonías por otros sitios a los que no estaba acostumbrado. Y ahí empezaron a surgir canciones. Y ya surgió el título del disco, pero no surgieron todas las canciones. Y en el 23 entramos a grabar ya todas las 10 canciones. Y en el 24 volvimos al estudio de Paco Loco a seguir grabando cosas que faltaban, vientos, coros y cosas que además nos apoyó la Fundación Paideia. Y en el 25 estuvimos mezclando y ahora estamos en el 26, con lo cual sí se ha trabajado durante 3-4 años el disco. Sí,
se nota, ¿no? Esa cocción a fuego lento y esa riqueza pues de armonía y vocal, ¿no?
Sí, yo creo que ese tiempo que nos ha que ha venido casi de forma accidental ha permitido que pensemos mucho más el disco. Ha permitido pensarlo en las segundas grabaciones de cosas que faltaban. Entonces, en ese tiempo, claro, si pasa 11 meses entre que entras al estudio y vuelvas al estudio, en esos 11 meses has pensado muchas cosas. Y además las mezclas tampoco fueron inmediatas, con lo cual seguimos pensando cosas. Y luego las mezclas fueron a diferentes etapas de la agenda del calendario de Jordi y mías. Y también entonces en ese tiempo también se fueron pensando muchas cosas. Y yo creo que es un disco que se ha reflexionado mucho. Espero que eso se influya en un buen resultado. Eso ya es la gente lo que le tiene que decir. Pero sí que se ha reflexionado mucho en el proceso y a mí me ha gustado esa parte, sí. No ha habido ansiedad, ha habido... Bueno, sí, tenemos más tiempo, pues pensaremos más sobre las canciones.
Jordi Gil, sí. El productor del disco.
Sí. Bueno, productores son Paco Loco, por una parte, donde grabamos en el puerto, grabamos las dos fases y luego Jordi entra para las mezclas. Lo que pasa es que Jordi, cuando entra en las mezclas, también produce. Hay canciones como Tequila Rosa, que están prácticamente producidas a medias entre Paco, Jordi y yo. Sí.
Bueno, estás más pensado, también está más valiente, es decir, es un disco a corazón abierto, ¿no?
Sí, 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 algunas canciones, sí, sí, hay unas canciones como que vienen con rabia, como la de Maldita Dinamita, la que también hay un corazón abierto, y hay otro corazón abierto evidente en La Sevillana, donde ahí ya estamos crudos realmente.
Totalmente crudos, no nos precipitemos, vayamos vale. Por parte, como decía aquel. Hablaba yo de sonoridades y hacía referencia a ese guitarreo que te veo, por ejemplo, con estas guitarras, esa línea de bajo a lo Primus que haces en Munchausen.
Voy a robarte la vida sin que te des cuenta, te dejaré hecho trizas sobre tu alfombra de Persia. No verás jamás si soy un farsante, y nunca sabrás si estoy de tu parte. No podrás negar que soy elegante. Si me necesitas, pregunta por el varón de Munchausen.
El varón de Munchausen, por cierto, el síndrome de Munchausen es bastante chungo. Yo a ti no te veo tan tóxico,
no,
George.
No, no. De hecho, por suerte, alguno que escuchó el disco entero también decía, bueno, la de Munchausen es la única que no veo que se relacione mucho contigo, con lo cual me alegra. Munchausen viene, de hecho, de un ejercicio que hicimos en aquel curso, que era trabajar la figura del narrador poco fiable. Entonces, el varón de Munchausen, que sí que es un, sí que tiene esa cosa del el narrador poco fiable, porque es un tipo que tú no sabes si lo que cuenta es verdad o es mentira. Uh-huh. Y ahí sí. Quizás es la canción en la que estoy menos yo, pero de alguna manera hay un trabajo de búsqueda de letras en otro sitio, que es lo que te decía antes, que me ha interesado mucho. Y ha surgido una canción que a mí me gusta mucho, la verdad.
¿Y no habla también un poco de la industria cultural?
Ojo, pues la verdad es que no lo había pensado, pero ya empiezan a pasar estas cosas de que las canciones tienen otras lecturas que yo no me espero, y fantástico. Puede ser.
Bueno, ya que estamos tan rockerillos, vamos a seguir por esta línea, esta vez en un rollo a los Black Angels, en Maldita Dinamita.
Sin protección, sin resistencia, me follaste y me fallaste, le mentiste y te largaste. Sin opinión, sin tus certezas, si te fuiste a dormir sola, ¿qué más?
Bueno, aquí has colaborado con Nat Simmons, la estamos escuchando, con Nat, sí. Una cantante madrileña, creo que fue tu primer adelanto, ¿no? Por cierto.
Sí, efectivamente, fue el primer adelanto, sí.
En el que de nuevo tienes pues esas referencias cinematográficas inevitables.
Ajá.
Por cierto, me gusta mucho la frase inicial, o sea, me follaste, me fallaste, me parece que es. Está súper concentrado el despecho.
Ya, sí, esto sí, es una canción de despecho, una canción de rabia total, sí. Es una canción que, de hecho, había tanto despecho y tanta rabia que a mí me daba un poco de vergüenza. Y recuerdo que dudé si sacarla o no, si incluirla en el disco. Y fue Paco Loco el que me dijo, esa canción tiene que estar en el disco. Digo, ok. Y al final ha sido incluso la primera en salir.
Por cierto, utilizas un recurso en este tema que también lo utilizas en otros, este recitado de rollito.
El actor preguntó cuál había sido el momento más bonito de su relación desde la grada, y en ese instante el guionista no fue capaz de recordar ninguno. Como su amiga le dijo al salir, el dolor lo había teñido todo.
Sí. Con esa referencia también cinematográfica inevitable, el
sí,
actor,
¿vale? Sí, ahí claro, eso es lo que te decía antes de la reflexión, de haber pensado el disco, eso entra al final, o sea, ahí había otro estribillo y se hacía un poco pesado, se hacía un poco largo, entonces cuando ya hicimos el parón con Nat y todo eso, y ahí yo me di cuenta de que ahí faltaba alguna cosa y que era mejor quitar el estribillo e incluir alguna cosa ahí, y fui a una obra de teatro y viví lo que cuenta esa voz. Y entonces dije, aquí ha pasado algo interesante, y eso entonces lo incluí tal cual.
Bueno, otro recurso o otro recitado que también me ha llamado la atención, entre otras cosas, porque no lo hace solo, es este.
Sara le mira. Juan le reconoce que hace tiempo que la espía. Sara confirma. Siempre le gusta.
Curso cercano al Spoken Word, en este caso con Irene Escolar, con eso la actriz.
Es. Sí, sí, que es alucinante. Yo lo estoy escuchando ahora y claro, es que me parece fascinante. Entonces, o sea, la suerte de que Irene haya colaborado en la canción, y es que yo la escucho y es alucinante porque tiene una voz preciosa y luego tiene una intención muy bonita y quedó muy bien. Eso fue otra incorporación final. También nos dimos cuenta que en Tequila Rosa, que es una canción sin estribillo, había que construir bien el crescendo y en la parte final ya que tenían que pasar cosas, y Sara y Juan, que son los protas de la historia, tenían que dialogar. Entonces es la manera que hicimos para que dialogasen esos dos protas.
Me gusta mucho porque además tú estás cantando y ya estás recitando, es decir, que están dialogando por dos caminos paralelos, ¿no?
Sí, totalmente, sí. De hecho, Irene grabó su voz, hizo varias tomas, y luego la colocación de la frase la hicimos en las mezclas. O sea, le dijimos que la grabase con total libertad, aunque tenía la canción de fondo, pero ve metiendo las frases y luego las mezclas las fuimos montando en el sitio apropiado, que fue un curro para que tuviese todo su sitio en el sonido exacto y todo eso. Fue un curro tremendo de Jordi, que lo hizo de maravilla, la verdad.
Bueno, hay una cuestión que sobrevuela el disco también, otra de las cuestiones que sobrevuela el disco, que es Madrid. Sí. Es una ciudad en la que vives pues casi hace 10 años, ¿no?
Más, hace 20. Yo me fui a vivir a Madrid, bueno, a estudiar un máster de guión a Madrid hace 20 años. Y sí, y aunque sigo mucho en contacto con Sevilla, vengo muchísimo y he pasado la larga temporada en Sevilla y sigo pasándola, es verdad que es una segunda, primera ciudad, están ahí las dos en competición en mi cabeza.
¿Qué te aporta Madrid que ni contigo ni sin tigo?
Pues mira, a mí Madrid me parece que es una ciudad sorprendente e infinita. Es una ciudad en la que a veces lo he pasado muy mal, porque es una ciudad en la que si están las cosas más complicadas te puedes sentir muy, muy solo. Yo creo mucho más solo que en una ciudad como Sevilla, en la que yo al menos tengo una red muy, muy potente, me siento muy apreciado, muy querido. Está mi madre, está mi familia, mis amigos de toda la vida, mis amigos de otras vidas, hay mucha gente. Y Madrid puede ser una ciudad un poco más dura, pero me sigue pareciendo infinita y me sigue demostrando muchas cosas. Y estoy de acuerdo en que quizás es el disco más madrileño.
Vamos, nos vamos de hecho a Madrid capital.
Dos gemelas cruzan lavapiés y una monja quiere ser bebé. Y es que a veces me paro a ver y siempre hay alguien dispuesto a beber, dispuesto a beber. Y los
esa segunda voz, Jorge.
Elena Amado, de O Sister y de Ruido Clavel. Sí. Una buena amiga que colabora aquí y en Tequila Rosa, porque en Tequila Rosa al final, después de Irene, hay unos coros alucinantes sopranísticos que los hace también Elena. Y también se incorpora en el estudio de Jordi y viene a hacer esas voces y claro, le da ese punto como teatral que necesitaba la canción, porque la canción es verdad que había referencia al principio al musical antiguo. Recuerdo Oliver Twist, La Bruja Novata, eran referencias que vimos para esta canción y entonces hacía falta ese rollo, y ese rollo Elena lo hace increíble.
Claro, Elena Amado, pues todos lo conocemos, la cantante lírica que también canta swing, que es parte del elenco habitual del Teatro Real, canta copla, canta zarzuela, canta todo lo que le echen.
Todo, lo canta todo y la verdad que fue un regalazo que entrase Elena. Sí. Y nada, Madrid Capital es una canción que justamente habla de ese Madrid. Yo, de hecho, empieza con una pregunta, ¿no? De cómo puedes vivir aquí. Eso me acuerdo, a mí me lo han preguntado muchas veces. ¿Cómo puedes vivir en Madrid? Y hombre, somos mucha gente viviendo en Madrid, tan idiotas no seremos, ¿no? Algo tendrá, y efectivamente algo tiene muchas cosas Madrid, es muy interesante. Pero claro, yo también, o sea, yo estoy viendo desde aquí el río Guadalquivir y es que claro, es que Sevilla es espectacular.
Hay otra cuestión también, ¿no? Ahí, hablando de Madrid, precisamente, por ejemplo, también lo nombras en la décima, en la canción que cierras el disco, y es la identidad. Sí. La identidad también está muy presente, ¿no? Sí. Más que en otros.
Pues sí, sin duda sí. Sí, de hecho, justamente yo creo que en esa búsqueda, Es un disco que, como tú has dicho al principio, navega por diferentes estilos sonoros, pero sí que había una cosa de, vale, sí, vamos a bucear en diferentes estilos sonoros, pero sin perder la personalidad. Uh-huh. Y creo que eso se consiguió. Y la décima, que es una canción que además ya hemos empezado a tocar en acústico y nos emociona de forma muy especial, uh-huh, justamente va de eso, de la identidad, y de que al final, aunque por mucha gente que nos pueda rodear en algún momento de nuestra vida, al final nos tenemos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Entonces, eso creo que es un tema. ¿Sí?
Hay que ser libre como un pirata.
La mujer pirata ha perdido el mar, sus baúles y tesoros a gran profundidad. Vive silenciosa entre cartas y ansiedad, registrando todo en su cuaderno de bitácora. Recuerda las batallas por Santo Domingo antes de que el viento marcara su destino.
Bueno, estábamos hablando antes de esas referencias que incluyes en las canciones. Aquí tienes una referencia, la verdad que a mí me ha llamado la atención, pero muy guapa.
Vuela hacia tu cara, vela.
Bueno, maravilla, ¿no? Tal ahí cual. Van dándolo todo y tú también, ¿no?
Sí, sí, esto fue totalmente accidental porque escribiéndola surgió el verso de vuela hacia tu carabela, inmediatamente después vino esto aquí, aquí está pidiendo esto, y lo metimos y luego resulta que la persona a la que va a dedicar esta canción, que es una buena amiga, también estaba muy conectada con esa canción, con la fotonovela, así que sí, fue una conexión chula.
Me gusta mucho porque conectáis estilos y generaciones totalmente dispares, ¿no?
Pues puede ser,
muy guay eso de la música.
Puede ser, a ver, yo cumplo 50 años en octubre, entonces ya son unos cuantos años escuchando diferentes tipos de música y al final siempre que me preguntan, me pasa como con el cine, ¿no? Cuando te preguntan, ¿cuál es la música que te gusta? Pues las buenas canciones, me da un poco igual el género, ¿no? Uh-huh. Igual que en el cine me pasa igual, no tengo un género favorito, me gustan las buenas películas o las que me emocionen. Y supongo que sí, que al final, después de tanto tiempo escuchando cosas, al final todo entra de una manera o de otra, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Uh-huh. Pero sí que es verdad que en este disco sí que estaba esa idea de bucear, de probar cosas, y que cada canción entras en un territorio al menos un pelín diferente al otro.
Hay otra referencia que no vamos a nombrar porque hay que escuchar el disco, pero que está en un tema que es el tema, para mi gusto. Es el tema del que vamos a hablar después. Ahora vamos a centrarnos en esta edición. Lo edita Lunar Disco, ¿no? Sí. Está en el sello de Sevilla.
Eso es.
Que no
eso.
Es la primera vez que editas con ellos. Será la última.
Con José Luis Osuna, sí.
Exactamente. ¿En físico cuándo?
Pues yo creo que es que nos ha pillado un poco el toro con todo y fíjate que incluso dudamos si sacarlo en físico o no, pero están quedando tan bonitas las portadas que está haciendo Ezequiel Barranco.
Hombre, Ezequiel.
Que ya tenemos una idea de hacerlo muy chulo en físico, pero yo creo que lo haremos con calma. Estamos pensando en presentarlo ya en otoño, porque ya en esta fecha ya la gente quiere estar en la calle. Y es un disco que el directo hay que prepararlo con mucho cariño porque hay muchos elementos. Entonces, si queremos que esté Elena Amado y estén los vientos y esté mucha gente, hay que hacerlo con mucho cariño. Entonces yo creo que para otoño puede estar todo, el físico y el concierto.
Y el concierto, era la siguiente pregunta, ¿cuándo lo vas a presentar en directo? Pues nada, en otoño, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que ya directamente nos iremos a otoño, sí.
Bueno, estábamos hablando de todas estas personas que han colaborado en el disco. Tenemos también a nuestro querido Quintín Vargas, de Quentin Gas y Los Cíngaros.
Espectacular.
Que le aporta pues esa dramaturgia, ¿no? Ese punto dramático que aporta el flamenco, ¿no?
Es que lo de Quintín ha sido fantástico. Fíjate que, igual que te digo que Paco me convenció para meter Maldita Dinamita en el disco, también me dijo que no contase con Quintín, que era una canción sobre mi padre y que como que iba a meter otra voz, que tenía que cantarla yo solo. Y yo le dije, Paco, es que yo creo que yo no tengo el flamenco que necesita esta canción. Y aunque sea una sevillana, que no suena sevillana, porque de hecho está 4x4 y suena más a copla y a tango, hace falta que el flamenco entre en esta canción por algún sitio. Y Quintín era fundamental. Lo hablé con Quintín y me dijo, bueno, dice, bueno, yo también tengo canciones muy personales que he hecho con, que he cantado con Noni Meyer, por ejemplo, ¿no? Sí. Y además, él cuando escuchó la canción me dijo, bueno, Jorge, habla de tu padre, pero también habla del mío. Y entonces esa fue la conexión. Y yo creo que lo que ha hecho Quintín es alucinante, la verdad.
Habla de los padres de varias generaciones, ¿no?
Sí, imagino que sí. Sí, habla de un padre que ha existido siempre y que seguramente siga existiendo y que ojalá vaya desapareciendo, que es una masculinidad antigua, ¿no? Añeja, que a la que le costaba expresar emociones, sensaciones, y que escondía sus sueños o sus necesidades o sus deseos en un trabajo que no le gustaba o en un alcohol que tampoco le sentaba bien. Y de eso habla la canción.
¿Es la canción que más te ha costado construir, componer y cantar?
La verdad es que me salió de forma natural la letra, me salió muy rápida. Lo que sí me costó, lo que no sabía es que era cómo hacerla, porque sabíamos que queríamos...
Es muy compleja, ¿eh? Porque tiene una parte de tango, tiene una parte de copla, sí. Tiene una parte jazzística, sí. También.
Sí, era el tema. Digo, vale, pues yo me acuerdo cuando fui al estudio de Paco Loco, digo, vale, tío, tengo una sevillana que realmente son los acordes de la sevillana y la letra, la estructura, pero... Primero, no sé si quiero que suene una sevillana clásica, tampoco quiero hacer una sevillana rockera porque me parece un poco típico, y no sé cómo hacerla. Y fue Paco el que me dijo, tengo un pianista en San Fernando. y entonces ahí fue cuando entró este Rafa Foncubierta, que yo no le conocía, que es un tipo de San Fernando que hace un piano alucinante, grabó dos tomas de piano y ya con eso empezamos a jugar. Y luego cuando fuimos a mezclar con Jordi, aparte de incorporar a Quintín, ya Jordi hizo su magia y me dijo cosas, por ejemplo, que yo no había pensado. Dice, es que la sevillana, por ejemplo, tiene una cosa que poca gente sabe, que la primera y la segunda tienen una instrumentación y la tercera y la cuarta tienen
otra. ¿Sí?
Entonces ya empezamos a jugar con esas cosas y luego las voces, cómo jugamos con las voces, cuando entra una voz, cuando entra otra. Pues ahí yo empecé a pensar en cómo es el baile de la sevillana y digo, bueno, pues cuando taconean en la tercera, las voces tienen que estar a la vez porque están taconeando y a lo mejor la primera están más separadas porque cuando los amantes, no, los que están bailando, están más separados. Entonces ahí empezamos a jugar. Entonces para mí las voces están bailando, tiene un sentido cómo están puestas porque están bailando en función de cómo se baila la sevillana.
Y en esta sevillana, precisamente, donde está también está otra referencia musical que mete Quintín, que eso no sé si fue queriendo, no vamos a desvelar, pero no sé si ha sido queriendo o que le salió a él.
Eso fue improvisado, no me acuerdo cómo fue, pero yo creo que estábamos ahí y en el estudio con Jordi y se le ocurrió, no sé si fue a él o a Jordi, no me acuerdo. Pero yo creo que empezó a cantarlo él mismo sobre la marcha y dijimos, oye, eso está guapísimo, hay que meterlo. Y lo grabamos y fue él que dijo, Jordi, esto lo grabamos, pero esto lo metemos como de fondo, así como que casi no se note, pero que esté. Y así se ha quedado, ha quedado precioso, me parece un momento precioso, la verdad.
Eso es muy flamenco, ¿eh? Eso de crear cosas así.
Sí, y los jaleos también.
Los jaleos.
El toma, toma. Luego hay una frase muy potente que igual a la gente no, pero a mí me mueve mucho cuando dice, vamos para la feria, Diego.
Sí.
Vamos para la feria, Diego, se lo está diciendo a mi padre. Y yo estoy viendo esa escena, mi padre diciendo, venga, me voy con Quintín a la feria.
Pues todos nos vamos a ir a la feria, esta feria de emociones, a corazón abierto, que es este nuevo disco de Jorge Naranjo, nuestro queridísimo George. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Oh, gracias a ti, ha sido un gustazo, la verdad.
Llegué a ti en el 76. Tú te fuiste con 73. Solo te entendí en esa cama de hospital, al guiñarme el ojo en el final. No supiste darnos tu cariño, nunca te enseñaron a abrazar. Pero aún recuerdo con cierta felicidad cuando me llevaste al cine vine a ver Top Gun. Baila una más, brinda una más, por todas aquellas que no pudimos tomar. No miento si digo que alguna vez te odié, pero con el tiempo yo te amé.
Nunca conseguimos ser amigos.
Nunca.
Nunca fuimos todos a París. Si te di reír con mucho primo.
Eso sí.
Pero tío, te gustaba de todo.
Fotografía.
Los libros de historia y la poesía.
Lo tiraste todo en el sótano del mal.
Oh, si se pudiera molestar.
Y ya, ya entiendo que tú no. Siempre fuiste un alma libre,
libre, encerrada en ese mundo que viste.
Qué letra, ¿no?
Me trae
demoledora, ¿eh? También. Y la música, ¿no?
Y la música, sí.
Uh-huh. Y ese tándem que hacen aquí los dos, ¿no?
Sí, qué punto le da también Quintín, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues con ese tema de George nos vamos a despedir por hoy.
Sí, te deja el corazón
sí, sí, un poquito encogido, ¿eh? Sí, Bueno, pues así nos vamos. Hasta mañana.
Pudiste. Con la cuarta hemos acabado.
Toma, toma.
No sonará en feria esta canción. Y ahora que lo dices tengo otro recuerdo guay. Silba, el puente sobre el río Kwai. Baila una más, brinda una más, por todas aquellas que no pudimos tomar. Prometo que alguna vez te odié, pero con el tiempo yo te amé. Pero una vez muerto, yo te amé. Andalucía.